a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050 y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial, estimado radio oyente de Radio Martí. Es un placer darle la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos. Pasamos primero a Washington con Michelle Sagué.
Cuba volvió a calificar como país no libre y bajó el puntaje a 21 en el informe sobre libertad global de Internet que publica anualmente la organización Freedom House. El informe, titulado Freedom on the Net, incluye a 70 países y los ubica en una escala de 0 a 100, siendo el puntaje mayor para los países más libres. El reporte señala que en Cuba las autoridades supervisan el uso de Internet y buscan dirigir el tráfico a la intranet, que es controlada por el gobierno. Además, subraya que el Estado cubano participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea los sitios de noticias independientes. También hace referencia al decreto Ley 370 utilizado por el régimen para castigar a la disidencia política e intimidar y silenciar a los periodistas en línea. Tuve la oportunidad de hablar con el director de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House, Gerardo Bertín, sobre el capítulo sobre Cuba en el informe. A continuación, la entrevista.
Cuba de nuevo obtuvo una puntuación baja en el reporte de libertad de Internet. ¿Cuáles son los problemas que encontró Freedom House en términos de conectividad e Internet en Cuba para el 2021?
Bueno, en nuestro informe, Cuba sigue siendo el peor abusador de libertad de Internet en la región. Y su calificación este año declinó un punto a comparación del año pasado. O sea, el año pasado tenía 22 sobre 100 y ahora tiene 21 sobre 100. Y básicamente lo que nosotros hemos visto es que las autoridades, o el régimen en este caso, impuso restricciones bastante amplias de conectividad, incluyendo bloqueos, y también bloqueos a medios sociales, y fue en respuesta directa a las protestas. Nuestro informe obviamente no cubre las protestas de julio de este año, pero definitivamente están vinculadas a las protestas que ocurrieron en noviembre del 2020 relacionadas al grupo San Isidro, ¿no?, al movimiento San Isidro. Entonces, esta es la principal razón por la cual básicamente en el informe analizamos a Cuba como, repito, uno de los peores abusadores de libertad de Internet en la región.
Mi próxima pregunta iba a ser si las acciones del gobierno durante las manifestaciones en julio se tomaron en consideración al hacer el informe.
No, porque el informe tiene un periodo de cierre y creo que fue en junio y la protesta obviamente ocurrió en julio. Sin embargo, por ejemplo, hablamos del decreto 35, que en esencia fue aprobado el mes de agosto, y que definitivamente, aunque estaba siendo trabajado a partir del mes de abril, básicamente lo anunciaron al mes de agosto. Pero en todo caso, es un patrón, obviamente, que tiene ya una tendencia. Ciertamente el bloqueo de plataformas como Facebook, Twitter, Telegram y WhatsApp por varios días, obviamente, están vinculados a ese botón que tiene el gobierno o el régimen cubano de apagar, obviamente, cuando en esencia existen protestas sociales. Y ciertamente las detenciones específicamente relacionadas a líderes y activistas también continúan. Así que nosotros como Freedom House vamos a seguir monitoreando lo que está pasando alrededor de la ley 35, pero el informe pudo de una u otra forma, por lo menos en su capítulo inicial, abordar un poquito el tema de la ley 35, pero lastimosamente ya habíamos cerrado obviamente la edición final del informe del año pasado. ¿Sí?
¿Hubo alguna mejora?
No. Totalmente lo contrario, se mantuvo, como usted sabe, el informe tiene tres áreas, digamos, de trabajo, tres dimensiones de análisis: los obstáculos al acceso es una de ellas, los límites al contenido es la segunda, y las violaciones a los derechos de los usuarios. En las tres, básicamente, por ejemplo, en la dimensión de obstáculos a acceso, se mantuvo en 5, una calificación de 5 sobre 25. En la de contenido, empeoró, obviamente, de 10 a 9. Y en la de violaciones a los derechos de los usuarios se mantuvo básicamente en 7 sobre 40, ¿no? Así que eso es un poco lo que totaliza la calificación de este año de 21, Definitivamente es la peor de los 9 países que están en las Américas, y ciertamente Cuba con Venezuela son los 2 países que están clasificados como no libres en temas de libertad de Internet.
Según el informe, la isla sigue teniendo una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, y el acceso regular a la Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones deficientes. El reporte concluye que el gobierno cubano manipula el panorama de la información en línea a través de políticas y otras iniciativas destinadas a mantener el dominio de los medios y las narrativas progubernamentales, además de desacreditar las fuentes de información independientes. Freedom House también señala que en Cuba la penalización por la actividad en línea es común, añadiendo que en la isla los periodistas independientes y activistas de derechos humanos a menudo se ven atrapados en las represiones que acompañan a los disturbios políticos y sociales. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias a Michelle, y nuestra colega y productora Berta Raval también nos organizó el programa para poderles brindar la información desde Nueva York. Ya va casi un mes que el ciudadano español Nacho Rocha realiza huelga de hambre por Cuba en la ciudad de Nueva York. La huelga se inició en Sarasota, donde vive Nacho, y él se trasladó a Nueva York, donde habían 3 cubanas realizando huelga de hambre que tuvieron que deponer por motivos de salud. En la actualidad, Nacho Rocha se encuentra en el Parque Central, a los pies de la estatua de José Martí, y nos confirmó el viernes 24 de septiembre que proseguía en su protesta para la excarcelación de los presos políticos cubanos y para la entrega directa de ayuda humanitaria al pueblo cubano. Así se manifestó Nacho Rocha en la mañana del viernes 24 de septiembre.
Buenos días. Hoy comienzo mi día 29 en huelga de hambre, aunque un poco más cansado, pero sigo teniendo fuerzas para continuar.
En la noche del jueves hacia el viernes hubo un torrencial en Nueva York, lo que significó que Nacho Rocha se refugiara debajo de toldos que cubanos exiliados le proporcionan para resguardarse de la intemperie.
Anoche fue una noche dura debido a la cantidad de agua que cayó, pero bueno, pude dormir protegido con un toldo que habían instalado.
Nacho Rocha en su reclamo pide poder hablar con algún relator de derechos humanos o encargado de derechos humanos de Naciones Unidas, debido a lo que el ciudadano español considera ser la indolencia de la comunidad internacional a la situación humanitaria que atraviesa Cuba.
Bueno, continuamos a la espera de que alguien adquiera el compromiso para recibirnos en Naciones Unidas.
Rocha es oriundo de Cádiz, en España, y dijo con anterioridad haber vivido en Cuba la realidad de los cubanos y no la de los turistas, por lo que él conoce lo que atraviesa el cubano en su quehacer para sobrevivir en Cuba. La semana en Nueva York ha visto el inicio de la sesión de jefes de Estado y de Gobierno en la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante los días previos al inicio de la sesión especial de la Asamblea General, vio además al músico y cantante cubano Yotuel Romero acercarse al huelguista Nacho Rocha para interesarse por su estado de salud y compartir con él. Por la actividad diplomática fuera y dentro de Naciones Unidas, Nacho Rocha fue trasladado a los pies de la estatua de José Martí, y todo esto con el fondo de las palabras que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tuvo en México frente a Miguel Díaz-Canel Bermúdez sobre la situación actual en Cuba. En Nueva York, la noticia de las palabras del presidente Lacalle, que dio la vuelta al mundo, también impactó en Nieves García Piamenta, perteneciente al grupo de cubanos que vela por el bienestar de Nacho Rocha durante su huelga de hambre por la excarcelación de los presos políticos cubanos, entre otros reclamos. Nieves García dijo que es evidente que ya haya un giro en los medios diplomáticos de decir las cosas abiertamente.
Han habido otras cosas, como Yotuel vino a ver a Nacho y el presidente de Uruguay también tuvo unas palabras en México. Háblanos de eso. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece fundamental que estas cosas pasen. Ya vemos el cambio, ya conocemos que hay muchos otros fuera del círculo cubano que están siendo sensibles a la causa y que es evidente el aplastamiento que tienen de los derechos humanos, o sea, el abuso que tienen de los derechos humanos. Me luce fantástico, ya vemos el cambio, ya vemos un despertar, ya se nota, ya es palpable.
¿Palpable por lo que dicen, por lo que dijo este primer mandatario?
Sí, sí, ya públicamente él se pronuncia en contra del régimen de Canel.
Nieves, normalmente no se dicen las cosas así públicamente.
Correcto.
¿Cómo tú crees que sería cuando un presidente habla públicamente? ¿Qué se dirán, en tu opinión, se pudieran estar diciendo de manera diplomática a puerta cerrada?
A puerta cerrada, los presidentes tienen que estar haciendo hincapié en la situación de Cuba, porque son cosas muy evidentes. Hay relaciones que se tienen que mantener también.
Hay relaciones que se tienen que mantener también, afirmó Nieves García, por lo que la diplomacia también cuida esas relaciones y hacen destacar aún más el pronunciamiento del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou ante Miguel Díaz-Canel Bermúdez en México. El rotativo neoyorquino The Wall Street Journal en su edición del lunes 20 de septiembre reflejó en sus páginas un artículo de opinión suscrito por el doctor Oscar Elías Pisset, en que el galeno cubano expone que los cubanos desean la libertad y no el exilio. El doctor Pisset expone que en el 2010 el régimen cubano de Castro inició la excarcelación de los periodistas y activistas de derechos humanos que habían sido encarcelados 7 años antes, durante la llamada Primavera Negra contra la disidencia política cubana. Luego de su excarcelación, muchos de estos presos fueron enviados al exilio a España. Pero según el doctor Bisset, él se negó a salir al exilio como precio por su libertad, y esta negativa le costó a él otro año de presidio, algo que ahora le permite a él ser testigo de la valentía y la esperanza enraizarse en la nación otrora atascada en el temor y el desespero. En Cuba no existe la libertad de expresión ni de reunión, y aquellos que se atreven a hablar en contra de los abusos del régimen se arriesgan a ser detenidos o aún a peores situaciones. Es por ello, prosigue Oscar Elías Pisset, haber visto las protestas antigubernamentales que brotaron de manera espontánea durante el verano a través de Cuba. Decenas de miles de los compatriotas de Pisset en más de 60 ciudades cubanas participaron en estas manifestaciones. La mayoría ni eran activistas de derechos humanos, sino cubanos de a pie, hombres y mujeres, blancos y negros y mulatos, jóvenes con los mayores, los de áreas urbanas como rurales. Todos aparentemente conocen a alguien quien se manifestó, algún miembro de su familia, algún vecino, amistad o colega de trabajo. Esto ayudó a exponer la mentira ridícula del gobierno cubano de que los manifestantes eran mercenarios al servicio y paga de Estados Unidos. La respuesta del gobierno cubano fue responder como responden los regímenes policíacos autoritarios e inseguros, con violencia. Miguel Díaz-Canel, el jefe del gobierno cubano, emitió órdenes para que ciudadanos batallaran a los manifestantes e instó a los leales al comunismo a defender de manera violenta la revolución. Díaz-Canel dijo: "La orden de combate ha sido dada", puntualizó en el artículo en el Wall Street Journal el doctor Bisset. fueron las fuerzas de seguridad cubana y civiles comunistas los que golpearon a muchos manifestantes con bates y palos. Un estimado refleja que al menos 700 personas aún siguen detenidas por el gobierno y quizás una docena de los que fueron detenidos no se les conoce su paradero. En una nación donde las paredes tienen oídos, es muy fácil perder la voz propia, prosigue el doctor Oscar Elías Pisset. Pero eso está cambiando. El régimen se encuentra débil y el pueblo lo palpa. Dos de los cantos que se coreaban en las protestas eran «No tenemos miedo» y «Ya no tenemos miedo». Por décadas, la mejor opción que podían tener muchos cubanos era escaparse. Ahora muchos más de nosotros tomamos la responsabilidad de remoldear nuestro país. Las protestas por ahora se han apaciguado y hemos resuelto lograr una mejor vida, y esto está encendido en el corazón del pueblo cubano. No vamos a retroceder, afirma el doctor Oscar Elías Bisset, y él concluye en su artículo del Wall Street Journal. Estamos en el curso debido y con el viento a nuestro favor. ¿De dónde eres, Nieves?
Yo nací en La Habana, Cuba, y ahora mismo vivo en Fort Lee, New Jersey.
O sea, ¿has venido desde Nueva Jersey hasta aquí?
Correcto, desde Nueva Jersey vengo para acá.
Háblanos de esa motivación.
Bueno, realmente lo que me motiva es la gente que dice presente. Y entonces yo veo tanta gente que con tan poco saca tiempo, la juventud, generaciones más jóvenes que yo. Y entonces hay que dar esperanza. También lo hago por la gente mayor que no puede salir, la gente que murió, los inválidos que no pueden salir, el que tiene miedo, el preso y el valiente que ya se expuso. Lo hago por todos. Trato de que mi voz sea la voz de ellos. Porque ¿cómo que no voy a salir de la casa a venir a protestar por ellos, a exigir un derecho humano que tenemos? A terminar todos los abusos que ya por generaciones hemos visto, tan cuánta gente se ha muerto, cuánta gente ya no tiene la fuerza de venir a exigir. A mí me llamó mucho la atención una procesión de la Virgen del Cobre en Union City. Y entonces yo estaba allí repartiendo unas papeletas, etcétera, para anunciar que estábamos aquí al frente de las Naciones Unidas. Y un señor muy mayor, que caminaba muy lento, que tenía su guayabera, lucía muy cubano, vino y me dijo, ahora queda de parte de ustedes. Ahora queda de parte de ustedes. Como diciendo, ya yo hice mi parte y no pude o pudo hacer algunos cambios, no sé. Pero es como una llave que se entrega, es como un poder, es como una moral, un compromiso que se entrega. Y son palabras no dichas, está casi en la célula, en el DNA de uno. Y entonces es algo que no tiene palabras, ¿no? Que uno lo hace con cansancio y se llena de energía. Es algo bien interesante porque uno sale cansado del trabajo y uno dice, wow, pero cuando vienes aquí, uno está que no quiere ni dormir, porque la energía, el compromiso, la esperanza, siempre mañana nos vemos mejor. Y eso no se puede perder. Siempre mañana nos vamos a ver, siempre aspiramos a un mejor mañana, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Y esa es mi motivación, que no se apague la esperanza. Y va a llegar, no sabemos si en un año, dos años, 10, 60 más, pero va a llegar. Porque la verdad siempre gana, la verdad siempre gana.
¿Tú piensas que el pueblo de Cuba, entonces, logrará lo que el pueblo de Cuba desea?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que también es un pueblo cansado, es un pueblo sin recursos, es un pueblo que ha visto muy poco, que conoce muy poco sus derechos. Estamos hablando de gente que se ha criado todo el tiempo, o sea, ha vivido allí, que no tiene comparación con nada, pero ya hay un despertar. Ellos sí van a tener que exigirlo por ellos mismos, pero ellos tienen que saber también que tienen apoyo, que los entendemos, que estamos aquí para darles ese empujón para decir te esperamos, para decir tenemos los brazos abiertos, pero ellos son los que van a tener que provocar el cambio. Nosotros estamos aquí como, es como una segunda brigada, es como un reemplazo, es como un relevo, pero ellos son los que tienen que decir estamos aquí presentes, nos levantamos y vamos a luchar.
El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez se dirigió por video a la sesión de la Asamblea General de la ONU en un discurso en que señaló a Estados Unidos como el causante primordial de los males del mundo, sin hacer mención a la situación crítica que atraviesa Cuba o al reclamo de libertad tal como fue manifestado por ciudadanos cubanos a través de Cuba el pasado 11 de julio. Para un expreso político cubano, José Alfredo Gutiérrez Solana, las palabras de Díaz-Canel fueron un reciclaje del discurso de ya 62 años de señalamiento al exterior para no referirse a la situación interna de Cuba.
Con la misma palabrería de siempre y con el mismo discurso desfasado de hace 62 años. Nada dijo de lo que está pasando dentro de Cuba, donde hay problemas de todo tipo, de abastecimiento, de salud, de todo lo necesario para poder tener y desarrollar una vida libre, una vida justa, una vida civilizada. No dijo nada de los muertos por el COVID, no dijo nada de los que mueren cuando hay un apagón y los hospitales se quedan sin energía. No dijo nada de cómo resolver las grandes carencias que tiene el pueblo cubano tras 62 años de un régimen que no ha resuelto nada en ninguna parte del mundo que no sea destruir lo que se tiene.
Díaz-Canel ante la Asamblea General reconoció que la vida y la dignidad humanas representan el anhelo de todo pueblo.
Hay que luchar porque prevalezcan la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo si se quiere dar una respuesta efectiva a las necesidades y anhelos de todos los pueblos y preservar lo más valioso, la vida y la dignidad humanas.
A la exhortación de solidaridad para preservar la dignidad y vidas humanas por parte de Díaz-Canel, José Alfredo Gutiérrez Solana afirmó:
los muertos de Angola, los muertos de la represión, los fusilados, los muertos en huelga de hambre, los que han muerto por las epidemias y los desastres naturales, representan centenas de miles de muertos. ¿Cuánto más necesitan ustedes para saciar sus ansias de poder?
Gracias a nuestra colega Michelle Sagué, a nuestra productora Berta Raval. Yo también le doy las gracias a usted por su gentil sintonía al enviarle un muy cordial saludo desde Nueva York para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Y José Martí dijo: como la libertad vive de respeto y la razón se nutre en la controversia, edúquese aquí a los jóvenes en la viril y salvadora práctica de decir sin miedo lo que piensan y oír sin ira y sin mala sospecha lo que piensan otros.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora.